Pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy ya hemos anunciado que nuestro invitado es Carlos Iturgaiz, el presidente del Partido Popular del País Vasco. Carlos, ¿qué tal?
Egunon, encantado de estar aquí
contigo. Bueno, que ha llegado casi por los pelos, ¿no? Porque claro, tenemos un día un poco complicado, ¿no?
Un poco complicado y con muchos de los accesos a Bilbao cerrados. Hay unas manifestaciones en estos momentos, yo me he topado con alguna, ¿no? Y evidentemente hay un caldo grave, un caldo preocupante en las calles del País Vasco, pero no desde hoy, que hay una huelga convocada de la función pública y que dicen que se va a repetir el 19 de noviembre, ¿no? Sino que, fíjese, si vemos lo que está ocurriendo en nuestras calles desde hace tiempo, Ertzainas en lucha, Osakidecha en lucha, Educación en lucha, hoy la función pública en lucha, eso demuestra que el gobierno vasco está teniendo muchos problemas, graves problemas. Yo se lo dije el otro día al Lehendakari y se lo vuelvo a decir. Yo creo que tiene a varios consejeros quemados, que están en la UBI de grandes quemados. Y cuando esos consejeros están en la UBI de grandes quemados, el Lehendakari solo puede hacer dos cosas, o una, o los cambia, o dos, convoca elecciones, porque esto no da para más, cuando vemos la crispación que hay en la calle. También es verdad que cuando usted me decía, ¿ha tenido usted problemas para llegar aquí a las instalaciones? Yo veía ahora mismo una manifestación, había 40 personas, que tienen todo el derecho a manifestarse, pero también tienen otras personas el derecho a llegar a trabajar y que se corten todos los accesos a Bilbao. 40 personas pueden ir por una acera, evidentemente, manifestándose también. Dice, pero que si se ponen en medio de la Alameda de Recalde y te cortan los accesos desde el Puente de la Salve o otros accesos de entrada a Bilbao, se está montando un carajal tremendo en esos accesos. Y entonces yo creo que, por supuesto, insisto, el derecho a la huelga es un derecho constitucional, pero el derecho al trabajo también es un derecho constitucional.
Bueno, de todas formas, ya que ha mencionado precisamente ese requerimiento que le hacía al Lehendakari para que observara lo que está pasando, claro, desde el propio Lehendakari dice que no hay justificación alguna y sobre todo señalando a los sindicatos, decía que lo que quieren dar es una imagen de catastrofismo absoluto.
Bueno, pero
¿qué estamos, en una situación pendular?
No, estamos en un victimismo del Lehendakari Urkullu del Partido Nacionalista Vasco y en un grave problema para el gobierno vasco que está teniéndolo. Estos son puntas de iceberg, esto se veía llegar, una tras otra. Es un problema evidente que hay sindicatos que quieren crispar, dividir, enfrentar, pues lo puede haber, porque también la función sindical de algunos es esa en esta tierra, sobre todo de algunos sindicatos nacionalistas radicales, por cierto, nacionalistas, que son los que está atacando el Lehendakari y el gobierno vasco a los sindicatos nacionalistas, fíjense, qué cuestión de la que estamos hablando. Pero evidentemente yo vuelvo a decirle que para mí lo más importante es que no haga en estos momentos el Lehendakari Urkullu y el propio gobierno vasco, que no hagan una lectura adecuada de lo que está ocurriendo. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué, cuando yo le decía anteriormente que hay una crispación social evidente que en la calle ya se empieza a notar con Ertzainas en lucha, Osakidecha en lucha, Educación en lucha, hubo hosteleros en lucha, ahora la función pública en huelga y en lucha? ¿Por qué? Por la mala gestión. Hay evidentemente una malísima gestión del gobierno vasco. Mala gestión que lo hemos ido viendo y denunciando desde hace mucho tiempo. Fíjese, en esta legislatura, solo por centrarnos en esta legislatura, estos 4 años que está ya al borde del término, como usted sabe, don Koldo. Bueno, en esta legislatura empezó todo mal para el Lehendakari y para el gobierno vasco en Zaldívar. Aquí todos nos... No voy a ahondar en ello, pero todos nos acordamos lo que ocurrió en Zaldívar. Medioambientalmente hablando, humanamente hablando, etcétera, etcétera. Desde entonces no ha levantado cabeza la gestión del Partido Nacionalista Vasco. Y todo, además, es mejorable de empeorar. Y eso es lo que le pasa al señor Urkullu y al Partido Nacionalista Vasco, que están más a otras cosas que a hacer una buena gestión. Y eso le está pasando, entre otras cosas también, le está pasando una factura en las elecciones últimas, en las generales y las anteriores, en las municipales y forales, al Partido Nacionalista Vasco.
De todas formas, se sigue insistiendo desde el propio gobierno que los datos contrastan con esa realidad, ¿no? Porque hay más inversión en educación, más inversión en Osakidecha. Ayer se presentaba un presupuesto que es un presupuesto récord, ¿no?
Es un presupuesto récord, usted lo dice, y me alegro que usted lo comente. Y qué casualidad que los presupuestos récord siempre llegan en el año de las elecciones. Es decir, cuando hay elecciones hacemos un presupuesto récord, creo que van a ser 700 y pico millones más de presupuesto al montante que se le sumaba, que suele ser unos 13.000 y pico millones. Exactamente. ¿Y entonces por qué llega? Pues porque hay que dar de comer a los chiringuitos y a todas esas personas que se les meten en las puertas giratorias el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que a la postre son los que mandan aquí, los que están en el gobierno. Entonces, cuando hay que dar al piste a los chiringuitos del Partido Nacionalista Vasco y tenerles contentos, qué mejor que cuando llegan las elecciones pues se tenga que incrementar. Pero fíjese, ese dinero que ahora usted me estaba comentando, lo acrecentan, o esa inversión que hay un montante muy importante de subida en la inversión del presupuesto, nosotros lo hemos estado pidiendo desde el Partido Popular, que ese dinero, que procede mucho dinero de ello, de los remanentes que había aquí en Euskadi, que tenía el gobierno vasco, que los han tenido guardados, congelados, y que el gobierno vasco ha sido como el tío Gilito, que no quería soltar esos remanentes, entre otras cosas para bajar impuestos a las familias, para que las familias no sufrieran, los bolsillos de las familias no sufrieran durante todos estos años con una pandemia de por medio que hemos tenido, para que sectores que decía anteriormente, como el de la hostelería, el de comercio, autónomos, etcétera, etcétera, que lo estaban pasando y que lo siguen pasando muchos de ellos muy mal, pudieran tener ayudas directas del gobierno vasco, dijeron no, aquí no se tocan los remanentes. Y se lo he pedido yo en la Cámara Vasca, año tras año en esta legislatura, cuando llegan los presupuestos, que son ya, que es en esta época, dice, se lo ha pedido mi grupo político, se lo han pedido los sectores al gobierno vasco y no han querido hacer absolutamente nada. Ahora sí, llegan dentro de 2-3 meses las elecciones y ahora sí, ahora sacamos ahí los remanentes, lo que haga falta, y ahora vamos a hacer un boom, una explosión de dinero montante y sonante que lo vamos a ir repartiendo. Bueno, pues oiga, esto, mire, usted y yo hablábamos, tenemos muchos espolones algunos, ¿verdad? Ya sabemos de...
Por lo menos años.
Ya sabemos de qué va todas estas cuestiones de las que estamos hablando.
Bueno, de todas formas, hoy es un día especial también, hoy es 25 de octubre, y es el 44º aniversario del Estatuto de Guernica.
Lo celebramos.
Ustedes tradicionalmente suelen ir a Guernica precisamente en las vísperas, pues para reivindicar ese estatuto, pero es un estatuto que realmente es que todavía no ha quedado definitivo, no ha terminado de
definirse. Sí. Vamos a ver, mire, nosotros ya lo celebramos anteayer porque tuvimos la honra, el Partido Popular del País Vasco como movió, de que asistiera a Guernica nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y lo hemos hecho, y por cierto, yo le quiero agradecer esa presencia, que es muy... Yo se lo decía al presidente Feijóo, que es muy simbólico para nosotros. Porque este partido, el Partido Popular del País Vasco, es un partido foralista, estatutista de Guernica. Es un partido a favor de la Constitución, a favor de Euskadi y a favor de España. Bueno, y entonces, para nosotros, la simbología que tiene Guernica y la defensa del Estatuto de Guernica, sin duda alguna, es uno de los... de las pilares, de las bases fundamentales del Partido Popular del País Vasco. Y usted decía, es verdad que hay algunos, sobre todo el Lehendakari Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco, se quejan constantemente de que no se ha todavía desarrollado completamente el estatuto. Pero, oiga, mire usted, si le preguntáramos a un alemán de un Länder o a un norteamericano de un estado, las transferencias que tienen allí en Alemania esos Landes o esos estados federales norteamericanos, les encantaría tener la mitad de la mitad en muchos de ellos de lo que tenemos aquí en Euskadi. ¿Con eso nos tenemos que contentar? No, evidentemente se tiene que desarrollar. Pero oiga, mire, cuando falta, entre otras cosas, pues la meteorología, las cercanías, pocas cosas más para
bueno, la gestión de la seguridad social.
Bueno, eso si quieres lo dejamos aparte y luego hablamos de eso. Pero fíjese, del otro cuando ya queda, nosotros tenemos una policía propia, tenemos sanidad propia, tenemos educación propia, o sea, vivimos la autonomía, insisto, de Euskadi es la autonomía que es reflejo, espejo para muchos y además envidia para muchos en toda Europa y en el resto del mundo, que les gustaría tener la autonomía que existe aquí en Euskadi. Pero cuando quedan esas transferencias, pocas transferencias, lo que no se puede venir aquí a decir, ah, no, ya, es que mire, hay que buscar nuevas fórmulas. Y las nuevas fórmulas ahora es la Convención Constitucional, antes era el nuevo estatus, antes era el Plan Ibarretxe, ahora es el... No, mire usted, vamos a ser serios. Dice, nosotros tenemos lo que tenemos. Lo que hay que hacer es que lo que tenemos, gestionarlo bien. Porque volvemos a la pregunta anterior. Si el problema es que nosotros tenemos aquí transferencias que se nos han otorgado y luego se gestionan mal, como la de prisiones, que le dio un miedo escénico al Partido Nacionalista Vasco durante muchos años tener esa transferencia de prisiones. Y cuando ha llegado la transferencia de prisiones, ya vemos para lo que está sirviendo, donde se está haciendo pues presos a la carta, dependiendo del preso, pues se le da unas salidas u otras por parte del gobierno vasco, o unas prebendas, mejor dicho, a unos... Y luego tiene que venir la Audiencia Nacional a decir al gobierno vasco que por ese camino no puede seguir.
A los terceros grados.
Evidentemente, ¿no? A los terceros grados, donde no ha sido uno, dos y tres, donde ya saben que ha sido muchos, que le ha dicho al gobierno vasco que ha dicho mal ejecutados esos terceros grados. Por lo tanto, cuando todo esto está ocurriendo, evidentemente, nosotros lo que tenemos que decir es que tenemos una gran suerte los vascos de tener un estatuto de Guernica como el que tenemos, y para no escaparme en la seguridad social, ese es el debate de siempre. Oiga, habría que preguntarles a muchos de los ciudadanos vascos, ¿usted quiere que se rompa la caja única de la seguridad social y que se ponga en peligro la caja única, Carlos, que es la caja de la solidaridad con el resto de España y de donde se cobran luego las pensiones? Porque aquí cuando hablamos de pensiones es porque hay una seguridad social, porque muchos dicen, no, yo no quiero saber nada con España, eso sí, pero cuando lleguen aquí el tema de las pensiones y a cobrar la jubilación, que venga de dinero de la seguridad social española.
Lo que pasa es que no se hablaba tanto. Bueno, hay quien lógicamente reivindica el control de la caja de las pensiones, ¿no? Pero estábamos hablando más de la gestión,
sí.
Que es lo mismo que ocurre en la justicia, ¿no?
Sí, sí.
Uno tiene las potestades que tiene, pero uno mismo se puede gestionar la justicia sin tener las potestades fundamentales.
Sí, pero evidentemente, ¿no? Es que usted lo decía anteriormente, cuando se habla de las seguridad social es porque los nacionalistas o algunos dirigentes nacionalistas desde hace mucho tiempo ya han querido introducir ese tema cuando muchas ocasiones hemos dicho, oiga, este es un tema que no está definido como una transferencia como tal que se tiene que hacer en el Estatuto de Guernica, porque por eso hay esas divergencias con todos los gobiernos que han pasado. Oiga, del Partido Popular sí y del Partido Socialista también. Dice, pero eso es una pretensión nacionalista que los no nacionalistas no la tenemos en esa cuestión. Por lo tanto, oiga, mire, insisto, lo que tenemos hay que gestionarlo primero bien. Lo que tenemos hay que mimarlo y que hay que cuidarlo. Y lo que tenemos, que es mucho, sin duda alguna, no lo podemos poner en peligro. Aquí la cuestión es que se quiere encargar desde el nacionalismo radical y democrático, se quiere encargar el Estatuto de Guernica. Y están juntos todos ellos para intentar cargarse el Estatuto de Guernica. Lo vimos en la anterior legislatura con el nuevo estatus. Y ahora con esa ocurrencia del señor Urkullu de la Convención Constitucional, no le ha hecho mucha gracia a los señores de Bildu, dice, pero en el fondo todos sabemos que al final el objetivo es cargarse el Estatuto de Guernica. Por eso hoy más que nunca hay que estar defendiendo, aplaudiendo y apoyando al Estatuto de Guernica, que en su día, por cierto, fue fiesta, cuando estaba Patxi López. Lo único bueno que hizo Patxi López, colocar el día del Estatuto de Guernica como día festivo.
Bueno, es cierto que el Partido Popular, usted lo ha reivindicado, ¿no?, que es un partido foralista, un partido estatutista en este caso, ¿no?, lo ha mencionado así. Lo que pasa es que luego contrasta, y ahora mismo la presencia de Núñez Feijóo reivindicando ese estatuto, hablaba de un Partido Popular de Euskadi, no en Euskadi, ¿no? que era es un matiz, pero yo creo que es relevante, ¿no? Fundamentalmente, sí. ¿No? Pero es que luego contrasta con lo que ocurre, por ejemplo, en otras comunidades, ¿no? Sí. Donde, claro, ahí hay alianzas muy extrañas con partidos que lo que quieren también es quebrar ese sistema de
sí, como, evidentemente, de autonomía, y sé por dónde, ¿no? Va, y usted me dice, es que usted tiene un pacto con Vox y ellos no son... Claro, evidentemente el Partido Popular se difiere en muchas cosas de Vox. Mire, nosotros no tenemos la misma política ni hacemos un seguidismo de la política de Vox en cuestión europea, en cuestión autonómica, en cuestión de violencia de género. Hay muchas diferencias.
No, y que Euskadi es una excepción con respecto a eso. También es verdad que también las alianzas aquí no...
Bueno, y porque Vox aquí no, también...
No tendría relevancia, ¿no?
Vox no tiene ni un solo concejal en Euskadi, ni uno. Ni uno, es decir, la fuerza de Vox en Euskadi es muy, muy, muy débil.
Una parlamentaria,
muy, sí. Sí, exactamente, un parlamentario que tiene, una parlamentaria que tiene en estos momentos. Bueno, cuando esto está ocurriendo, evidentemente a mí, cuando me preguntan, y yo les pongo el ejemplo, le digo, mire, usted observe lo que está pasando en Baleares, lo que está pasando en Valencia, en la Comunidad Valenciana, es lo que pasa en Castilla y León. Claro que tienen problemas y habrá muchos problemas, como también los hay aquí entre la unión del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Mire ahora con la ley de educación o la ley de vivienda. Fíjese lo que ha pasado entre los socios de Euskadi. Es decir, donde hay socios... siempre hay chispas, siempre va a haber algún tipo de problemas. Lo que hay que hacer es política y saber luego solucionar los problemas que tienes con esos partidos políticos. Pero a mí las alianzas en esta tierra o en este país que me ponen los pelos de punta y que sin duda alguna son verdadero escándalo, es cuando tú haces alianzas con partidos políticos antidemocráticos. Y aquí muchos partidos políticos están yendo de la mano con un partido político que es antidemocrático, como es Bildu, que justifican lo injustificable. Justifican lo injustificable. Y que además, lo hemos visto esta última semana, don Coldo, fíjese, profanación de la tumba de Fernando Buesa, amenazas... al rey emérito, a un compañero suyo periodista, a mí mismo, a otro político como Santiago Abascal, en lanzamientos, llaman ellos lanzamiento al facha, pedradas, como si fuera la intifada, amenazando a esas personas. Ataques a infraestructura del tren de alta velocidad en Rentería. Y Bildu sin condenarlo. Y se le ha pedido, y lo hemos pedido el otro día en el Parlamento, el Grupo Popular, lo hicimos en el Parlamento Vasco. Bildu sin condenarlo. Y con ellos siguen llegando, intentan llegar a acuerdos. Y el primero que quiere llegar a acuerdos es Pedro Sánchez. Y ha llegado con Bildu en Navarra a un acuerdo y llegan a acuerdos con este partido político que, insisto, no ha pasado todavía la prueba del algodón democrático. Porque cuando se les pide que cuestiones como esta, todos estamos juntos en el Parlamento Vasco y lo condenemos, Bildu no lo hace. Entonces usted me contará.
Sí, es cierto que ese es un reproche que usted ha lanzado, además, en muchas ocasiones hacia Bildu, ¿no?
También pero con ejemplos, pero no me tengo que ir a memoria histórica. No, de esta misma semana, de hace dos semanas.
Es que yo, por ejemplo, recuerdo ahora mismo el portavoz del Partido Popular, como es Borja Sémper, aquí en estos micros, sentado donde usted está, sí. Claro, lanzaba un mensaje que era absolutamente contradictorio con lo que usted ha dicho, ¿no? Porque el mensaje que lanzó en su momento era un mensaje que ahora era tiempo de hablar, etcétera y tal, no decía de llegar a acuerdos, pero sí, lógicamente, de tenerlo como un interlocutor válido, ahora que estamos en un principio democrático. Esas son las cuestiones que muchas veces colisionan, ¿no? Son contradicciones, o lo vemos como contradicciones.
Pero mire usted, yo le pongo ejemplos. O sea, yo no estoy hablando...
No le digo que usted lo dijera, que usted no lo
ha dicho. No, evidentemente. Mire, sí. Yo lo he tenido muy claro. Desde que yo he sido el presidente del grupo parlamentario y presidente de este partido político... No hemos negociado ni aceptado, ni negociado, firmado o llegado a acuerdos, nada, con Bildu en la Cámara Vasca. Bueno, eso sin duda alguna me lo llevo en los galones, como también me llevo como galones puestos aquí, de que yo he hecho todo lo posible, como ellos también, la parte inversa también ha hecho todo lo posible, ellos han hecho lo posible para que el Partido Popular no pudiera gobernar donde había ganado, como en La Guardia, y yo he hecho todo lo posible para que no haya alcaldes o diputados generales en nuestra tierra de Bildu, porque considero de verdad que no es una cuestión estratégica del Partido Popular, del País Vasco, sino una cuestión de principios, porque yo considero como presidente de este partido que un partido político como Bildu, que no acata las reglas del juego democrático, como le he explicado anteriormente, no puede estar gobernando a miles y miles de ciudadanos vascos en este país.
Me ha puesto fácil la pregunta, porque ya que menciona lo que me llevo a gala, es porque va a dejar de ser presidente del Partido Popular.
Voy a ser, dejarlo de ser. Ya, eso ya no es una noticia. Lamento no poderle darle la exclusiva.
No, ya sé que no es una noticia. Bueno, ya también, bueno, ni siquiera quién le va a sustituir.
Es Javier de Andrés, un buen amigo y un gran político de esta comunidad autónoma.
¿Se ha sido justo con Carlos Iturgaiz?
Bueno, yo creo que si me lo pregunta por mis compañeros, yo, para mí lo más importante de mi partido político, siempre lo he dicho, son mis compañeros. Yo siempre he trabajado por ellos. Desde que me levanto hasta que, y lo saben ellos, hasta que me acuesto, para mí lo más importante son los compañeros del Partido Popular del País Vasco. Entre otras cosas porque durante una época tuve que enterrar a muchos compañeros del Partido Popular del País Vasco. Y yo sé lo que dan todos ellos, en aquella época y ahora. Y las dificultades que siguen teniendo por ser miembros del Partido Popular, cargos institucionales, afiliados, simpatizantes, todo ello. Lo que es el Partido Popular del País Vasco. Por lo tanto, cuando usted dice si es justo o si es injusto, yo me voy, si me lo permite que se lo diga así, me voy con la satisfacción del deber cumplido, que es muy importante, de haber hecho lo que tenía que hacer y de haber ayudado a todos los que. Nunca se llega a contentar a toda la gente, evidentemente, pero eso me pasa en la política, le pasará a usted en el periodismo y a cualquier oyente que esté escuchando en estos momentos en su puesto de trabajo. Bueno, pero evidentemente yo lo he hecho, todo lo que lo hacía, siempre pensando en lo mejor del Partido Popular, en el beneficio del Partido Popular, porque yo tengo al Partido Popular en el ADN, en la sangre lo llevo, estas siglas del Partido Popular.
Bueno, pues ahora llega ya el relevo, no sé qué va a hacer a partir de ahora.
Bueno, seguir siendo parlamentario vasco, eso, hasta eso que sí, el claro. Señor Urkullu quiera hasta y nos diga a ver cuándo haya elecciones, que yo creo que van a ser más pronto que tarde.
A la espera de lo que ocurra en Madrid, ¿no?
Evidentemente. Pero fíjese, en Madrid yo creo que están necesitados a entenderse todo el frente sanchista. Y a mí yo ya estoy viendo, ayer había un pacto ya PSOE-Sumar, lo ha visto usted, ¿no? En ese pacto PSOE-Sumar, que bueno, no es ninguna novedad. El único que está apoyando, que sabemos claro, que apoya a Sánchez en estos momentos, además de Sumar, es Bildu. Todos los demás todavía no han decidido. Pero el frente sanchista está necesitado a entender, porque se han necesitado entenderse para hacer daño a España, porque son todos los que quieren destruir España, romper España, y ahí están todos juntos. Yo lamento que el Partido Nacionalista Vasco entre también en ese juego, ¿no? Del frentismo, que estén con Sánchez y que estén en ese planteamiento para hacer el daño a España como los otros partidos políticos.
Pues Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos. Le voy a agradecer no solamente esto, sino que como ya nos conocemos de hace más de 30 años, toda su trayectoria política, la hemos ido contando aquí, bueno, pues le agradecemos el que nos haya acompañado y que siempre nos haya atendido.
Ha sido un placer, como siempre, y quiero seguir atendiéndoles todas las veces que usted
Ya que era la oportunidad de hacerlo así cercano, se lo digo.
Porque seguir en el Parlamento, como le decía, de presidente del grupo parlamentario.
Por eso. Es que ricasco, Carlos.
Es que ricasco su Betis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.